El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, último día del mes de septiembre, miércoles 30 de un mes bonito que ojalá nos deje cosas positivas. La frase del día: solo hay dos errores que se cometen en el camino a la verdad: no empezar y no llegar hasta el final. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. La verdad es que Dios es muy generoso. Yo estoy muy bien y listo para entrar en acción con un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes. Que Dios nos bendiga a todos.
Muchas gracias, don Óscar Rentería. Pensar que íbamos a hacer una gran Copa Libertadores era más un deseo que una realidad. Salvo Junior, América y Medellín fueron de cierta manera desmantelados de sus figuras. Además, los grupos que correspondieron por sorteo no fueron nada favorables para los equipos colombianos. No creo que ahora nos tengamos que rasgar las vestiduras diciendo que los clubes colombianos estaban para hacer una mejor Copa Libertadores. Tal vez sí, pero miremos la situación de los equipos. El que mejor grupo tuvo fue Independiente Medellín, con un rival muy fuerte como Boca, pero dos accesibles como Libertad de Paraguay y Caracas. Hoy Boca tiene 11, Caracas 7, Libertad 7, y el Medellín no tiene puntos. Junior tuvo un grupo complicado: Independiente del Valle, último campeón de la Copa Suramericana, un equipo bien armado; Flamengo, que siempre será poderoso; y Barcelona, que era serio. Al final está en la pelea, con 6 puntos, está 3 de Independiente del Valle y de Flamengo, y hoy tendrá que ganarle al Barcelona para hacer lo que tiene que hacer si quiere continuar con vida, lo que no hizo el cuadro América de Cali. América intentó, pero sin argumentos, ante Internacional. Atacó sin orden, sin claridad y sin profundidad. No permitió goles, es cierto, pero sin ideas es difícil ganar, y necesitaba una victoria para seguir en el camino. Desaprovechó una gran oportunidad porque jugó con uno más a partir del minuto 59 por la expulsión de Miguel Fernández, el argentino, y se quedó tercero, a 3 puntos de Internacional y a 5 de Gremio, que eran dos rivales de gran poder, como también la Universidad Católica. Solo un milagro lo salvará.
César, muchos aficionados, especialmente hinchas del América, me han preguntado a través de numerosos correos por qué el equipo no ganó anoche y por qué está eliminado de los dos primeros lugares de su grupo en la Copa Libertadores. Para ser muy sencillo y no complicarme, como trato de hacerlo siempre, puedo resumir la situación en estos 5 puntos. Primero, América no ganó anoche porque no contó con Duván Vergara, contagiado por COVID-19. Esto está confirmado. Segundo, porque el resto de sus delanteros, especialmente Ramos, no le meten un gol a nadie. Tercero, porque no aprovechó que Internacional quedó con 10 jugadores ante la expulsión de Fernández desde el minuto 58. Cuarto, porque no tuvo creatividad de la mitad hacia el ataque. Y quinto, porque Internacional en muchos minutos del partido se defendió bien. También me preguntan qué sigue para el equipo rojo y qué pasará con su técnico Cruz Real. Para el equipo, buscar el tercer puesto con un buen resultado ante Gremio en Porto Alegre y asegurar el tercer puesto con miras a la Copa Suramericana. Y en cuanto a Cruz Real, difícil situación, pero conociendo a Tulio Gómez, creo que seguirá y va a seguir. A mí no me gustó su contratación y lo siento débil en la pista atlética. Ojalá funcione el nuevo delantero contratado y en la liga encuentre su desquite. Pero tiene que empezar a ganar, y a ganar bien, porque entre derrota y derrota no se lo aguantará nadie.
Escribe Juan Felipe Soler: no sé cómo César puede defender al arquero Cristian Bonilla por todo lado donde ha pasado, lo han sacado. Es un meme como arquero y no tiene defensa. Por favor, Óscar, haga algo. Don Juan Felipe, me extraña su correo. Yo no he defendido aquí ningún arquero. A ningún arquero he defendido en los últimos tiempos. Y de Bonilla he dicho que lo contrató Millonarios simplemente cuando lo llevó a sus filas y que cometió un error en el partido pasado para el empate de Independiente Santa Fe en el Clásico. No lo he defendido. está muy equivocado. Don Juan Felipe, discúlpeme decírselo así.
José Oviedo nos escribe: después de que suceden las cosas, es fácil hablar de ellas, pero lo de la directiva del América es crónica de un fracaso anunciado. Los errores no pueden ser atribuidos a la pandemia, la gran culpable siempre de todo lo ocurrido, porque para todos fue igual. América sacó un técnico ganador, que conocía, y traen otro que no cuenta con méritos deportivos para ser entrenador de un equipo grande. Por eso, los resultados demuestran que Cruz Real no pudo, ni demostró nada con otros equipos. Pide tiempo de trabajo, muchos más partidos, que la nómina, que el balón no entra, solo excusas. Tulio Gómez, al traerlo, es el gran responsable. Pues le cuento, José, que comparto su correo, pero también le confirmo que Cruz Real seguirá con el América. Tiene como meta clasificar entre los 8 y ubicarse entre los 4 primeros de la liga. Vamos a ver si cumple. Tampoco es imposible para un equipo que, como América, inclusive por la nómina que tiene, lo puede hacer.
En una mala campaña, los directivos siempre van a ser blanco y objetivo de críticas, aunque no sean necesariamente los culpables. Pero siempre el hincha va a descargar su rabia y su inconformidad en la junta directiva. Daniel Fer, don Oscar, ¿quién sería su nuevo compañero en el pulso si don César se va? Y don César, ¿quién sería su compañero si se va don Oscar? Don Daniel, lo primero que le digo es que a Oscar le tiro un lazo y no lo dejo ir porque me siento muy complacido y muy a gusto con él en el pulso del fútbol. Esa por lo menos es mi respuesta.
Y yo le cuento que nunca he jugado con la lonchera y menos en el pulso. Estoy feliz no solamente con César como director, sino como mi compañero y mi amigo de toda la vida. Julio Escobar nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Los escucho desde hace mucho, pero es la primera vez que les escribo. En todas las diferencias de conceptos entre ustedes, siempre estoy de acuerdo con el señor Oscar. Al América de anoche se le veía sin actitud, sin el verdadero sentido de lo que significa ganar. Juega a una sola velocidad y con un trote cansino. Julio, voy a aprovechar su correo para contarle lo que escribió la prensa de Brasil sobre el partido que empataron anoche América y el Internacional. O Globo, el mejor periódico de ese país, comentó: América detuvo el juego en todo momento con faltas, algunas muy duras, y trató de presionar sobre la base del balón aéreo, que no le dio resultado. Fue cruce tras cruce, sin mucho efecto. Inter evitó correr riesgos, hubo muchos bostezos y pocos movimientos de peligro, salvo un remate de Sierra defendido por Lomba y otro de Segovia dentro del área tras un tiro de esquina.
Sin duda que el partido de América ayer no fue nada bueno, nada afortunado. Dos correos. Guillermo Villafañe pregunta: acá en Cali se dice que Tulio Gómez tiene muy adelantada la venta del América. ¿Eso es verdad? Ya se lo va a responder don Oscar Rentería. Y el otro es de Vladimir Hoyos de Medellín, que pregunta lo mismo sobre Independiente Medellín. ¿Es cierto que Raúl Giraldo quiere vender al poderoso? Le puedo responder lo segundo. Sí, es cierto. Hay intención de Raúl Giraldo de vender al poderoso y ha buscado comprador. Ha habido gente interesada, pero no hay cercanías en los acuerdos. Lo de América, Oscar, no sé.
Yo puedo asegurar que Tulio Gómez ama al América y por eso se le metió con alma, vida y sombrero, inclusive con la mano bien adentro del bolsillo. Pero él es un negociante. Él es un comerciante, él es una persona que gusta de los buenos negocios y también me lo dijo: si hay una buena propuesta, pues la estudiaré. Álvaro Rengifo es de Cali, pero nos escribe desde Chile a elpulso@caracol.com.co. César Augusto comentó sobre un correo y se refirió muy mal a nosotros los negros. Dijo: si te levantás y ves todo negro, ¿qué tiene que ver el color negro o las aguas negras y la vi negra o esto está muy negro? ¿Es que los negros merecemos que nos traten así? Espero la respuesta de el blanco César y de mi parcero Rentería. Parcero Álvaro, usted tiene razón, pero también le digo que conozco a César y le puedo asegurar, le puedo garantizar que no quiso ofender a nadie, porque él no tiene nada de racista. lastimosamente son lugares comunes que uno repite por eso, porque son lugares comunes, por la costumbre que hay, porque los escucha todos los días, pero estoy seguro que no lo hacemos con el ánimo de ofender a nadie.
Álvaro, no sea sismático, que yo en ningún momento quise ofender a ninguna persona en este programa. Cuando uno dice se le vino la negra noche, como dice Óscar, es una frase coloquial que se utiliza para decir que el tema no está bien. Cuando usted dice aguas negras, son aguas feas. Lamentablemente el color negro es oscuro. Ahora, si usted tiene ese nivel de sensibilidad y no sabe entender el contexto de las frases, le pido por favor que jamás utilice zapatos negros porque los va a pisotear. Brian Steven Meneses Quimbayo. Es impresionante cómo la prensa hace que la estadía de un jugador como James pueda ser un infierno y cómo pueden normalizar la situación de Hazard. Se criticó a James por todo, por ir a la Selección Colombia. Hazard fue a la última convocatoria de Bélgica por la Liga de Naciones de UEFA y no jugó un solo minuto porque estaba tocado y no decían que Hazard coloca por encima la selección. Ha estado lesionado gran parte de su estadía en Madrid y no pasa nada. James se lesionó y decían que se la pasaba en fiestas, que no se entrenaba y mil cosas más. Es algo impresionante el desprecio del periodismo español por el jugador colombiano y no por Hazard. Fíjese, Brian, que la situación de los dos es parecida. Ninguno pudo rendir, ninguno pudo jugar mucho y los dos se lesionaron bastante. Pero usted tiene toda la razón. A James lo trataron mal, lo trataron feo. Con Hazard no se meten, no sé por qué. Y lo de Hazard, sí es claro que el hombre es medio vagonio, porque llegó con 6 kilos de más cuando lo contrató el Real Madrid y no veo que en su vida personal haga muchos esfuerzos porque la recuperación sea rápida.
Yo sí sé dónde está la diferencia. Hazard es europeo. Sea como sea, nació allá, es europeo. Nuestro James nació acá, en Colombia. Jason García escribe desde Bogotá. Al señor Rentería le escuché decir que Millonarios, por su historial, no debería estar en el puesto que está. Le recuerdo, y que no se le olvide, que equipos grandes han estado en esas mismas circunstancias. La Juventus de Italia y River de Argentina bajaron a segunda división y América duró 5 años en la B. Si los dirigentes de Millonarios se descuidan, puede ser el próximo grande que esté en segunda división. Jason, por el hecho de que Juventus, River y América estuvieron en la B, Millonarios no tiene por qué cambiar de categoría. Nunca aceptaré esa disculpa para tratar de ocultar una crisis que ya nadie ignora.
Yo vuelvo a decir algo que he mencionado en El Pulso. Millonarios no tiene una mala nómina. Millonarios tiene un buen técnico. ¿Qué tienen que ver ahí los directivos? Hombre, que no contratan, que no invierten por grandes figuras. Uno entiende que cuando un equipo no logra clasificar al grupo de los 8, se pierde mucho dinero. Según la última información de la Superintendencia de Sociedades, Millonarios perdió el año pasado 11 mil millones de pesos. Multiplique eso por 4 y mire qué posibilidades de inversión pueden tener unos directivos cuando el equipo no rinde. Este equipo, esta nómina, para mí, tiene que estar mucho más arriba, tiene que jugar mejor y tiene que rendir más. Ya seguimos. María Victoria Gómez Arango desde Bogotá pregunta en qué posición para ustedes rinde más James y dónde creen que lo va a poner Queiroz. Yo creo que la posición donde más rinde James es de media punta, como jugó con Pekerman en el Campeonato Mundial de Brasil. Al no estar Falcao, le tocó a Teo con Ibarbo, que marcó más que atacó, jugar arriba y James de media punta llegando con espacio libre. Pero creo que Queiroz lo va a poner por un costado. Queiroz, James ha jugado 8 partidos, de ellos 5 titular y 3 entrando en los segundos tiempos. Ha ganado 6, ha empatado 1 y ha perdido 1. Y le doy el recuento de dónde lo ha utilizado Queiroz. En los 5 partidos como titular, ante Japón ganamos 1-0 volante central, ante Perú ganamos 3-0 volante derecho, ante Argentina en Copa América ganamos 2-0 volante derecho, ante Qatar Copa América 1-0 volante izquierdo y ante Chile también en la Copa América volante derecho empatamos 0-0. Y en los segundos tiempos, ante Corea perdimos 1-2, volante central entró para el segundo tiempo. Ante Panamá ganamos 3-0, volante izquierdo, jugó 26 minutos. Y ante Paraguay en Copa América ganamos 1-0, volante izquierdo, jugó 32 minutos.
César, a mí me gusta que James juegue con libertad para moverse por todos los terrenos de la cancha. Pero conociendo lo que ha hecho Queiroz con él, es muy posible que actúe por la derecha, en razón a que el medio campo, en mi concepto, se va a conformar con Cuadrado, con Barrios y seguramente con Uribe o con otro jugador que pueda cumplir esa función por la izquierda. Yo, en la línea de ataque, tengo a James, a Falcao y seguramente a Muriel. Por eso pienso que Queiroz lo va a utilizar por la derecha, abierto por la derecha.
Con la formación que plantea Óscar, se limitaría enormemente el volumen de juego y la generación de fútbol desde atrás, y eso perjudicaría a James. Yo por eso lo prefiero en otra posición, pero comparto con Óscar, creo que lo va a poner por derecha arriba.
Nelson García escribe desde Bogotá. Ayer escuché la conclusión de César sobre la pregunta de por qué suena más James que Cuadrado, y aunque tiene la razón por lo mediático que es James, quiero comentarles lo siguiente. ¿Es esa la función del buen periodismo? ¿No es mejor ser más equitativos y no dejarse arrastrar por lo que mueven las redes? Hablar y valorar no por la fama, sino por el trabajo. Nelson, como respuesta, le voy a leer el siguiente correo que nos envía Daniela Mo. Así firma, Daniela Mo, desde Cali. Dice Daniela, voy a responder a ciertos oyentes. ¿Por qué se habla más de James que de Cuadrado? Primero, James es el cuarto futbolista más seguido del mundo. Segundo, es un jugador mediático y todos quieren saber de él, ya sea para bien o para mal. Tercero, el primer partido del Everton con James fue el más visto en Colombia y su camiseta número 19 la más vendida. Cuadrado, con todo el amor que le tenemos, dice doña Daniela, no es James y no genera la misma emoción.
Daniela tiene toda la razón, pero además hay otro factor. Mire que Cuadrado, jugando siempre de titular y siendo figura, nunca nadie en las conferencias de prensa le preguntaba a Sarri por Cuadrado. Nadie. En cambio, James, de suplente, sin jugar, y a veces sin ni siquiera estar en la convocatoria, a Zidane todos los días, en todas las conferencias de prensa, le preguntaba por James. Creo que la explicación de Daniela es absolutamente contundente. Giovanni Castiblanco dice que en el partido entre Tottenham-Chelsea interrumpieron el partido para darle permiso a un jugador de ir al baño, que si eso ha sucedido antes y que si alguno por ahí dejó su regalito. Claro, Biafara del Once Caldas dejó el regalito en la bombonera, no pudo ir al baño, pero es una situación usual y a veces los árbitros paran el partido para que lo puedan hacer. Entre otras cosas, Mourinho fue por el jugador y lo trajo prácticamente a empujones. Después se reía de la situación que se presentó.
Saí Arrieta rechaza el comentario de un oyente que protestó ayer por lo malo de nuestra liga y agrega, comillas, comparto lo que dice Cuchilla Rentería. Nuestro vino será amargo, pero es nuestro vino. Y le digo Cuchilla a Óscar porque hace bien en no perdonarle nada a los técnicos. Ricardo Gómez desde Villavicencio dice que el pasado fin de semana vio fútbol nacional e internacional y quedó muy triste con la calidad nuestra y con el pésimo estado de varias canchas. Y finalmente René Alexander González pide que le saludemos a su hijo Camilo de 13 años y critica el comportamiento de los jugadores del Bucaramanga y Patriotas cuando sonó el himno de Colombia. Agrega que le causó vergüenza lo que hicieron.
Juan David Morán Hernández está en desacuerdo con don Óscar cuando dice que el técnico del Tottenham, José Mourinho, no tiene muy en cuenta al jugador colombiano Davinson Sánchez. Él dice que es fanático del Tottenham y da los siguientes datos. El primer partido, 23 de noviembre del 2019, de Mourinho al frente de los Spurs contra el West Ham, Davinson fue titular. Solo tras 5 partidos como titular vio sus primeros minutos desde el banco. En la era Mourinho, contando solo Premier League y Champions, jugó 25 de los 34 partidos dirigidos por dicho técnico. En esta temporada ha sido titular 4 de los 6 partidos disputados. En total, en todos los partidos, Premier, Champions y Europa League, Davinson ha jugado el 72.5% y dice que el técnico ha rotado la nómina. Estoy de acuerdo con él, el técnico rota la nómina, rota los centrales, porque tiene 3 jugadores que son figuras en sus selecciones: Vertonghen, Alderweireld y Eric Dier, figuras en Bélgica y en la selección de Inglaterra.
Luis Eduardo Martínez, desde San Sebastián de Buenavista, en el Magdalena. América empató anoche desde el inicio del partido con un mal planteamiento defensivo. De 7 partidos jugados en la era Cruz Real, en 4 ocasiones América ha tenido la ventaja de un jugador más. De esos 4 partidos ganó 1, empató 1 y perdió 2. ¿Qué le falta a este equipo? Ya deben estar escribiendo el comunicado en la Asociación Mundial Zacatécnicos. Tulio, mi presidente, qué difícil la tienes. Los felicito, agrega Luis Eduardo Martínez, desde Buenavista, en el Magdalena, por tan espectacular programa. Ustedes hacen un gran dúo que esperamos seguir disfrutando por largo tiempo. Luis Fernando, como ya hablé mucho sobre el mismo tema y para no repetir, le cuento sobre el futuro del América en esta Copa Libertadores. Entre otras cosas, bien complicado. Gremio ya está clasificado y creo que Internacional también. La disputa podría centrarse en el tercer lugar para ganar cupo en la próxima Copa Suramericana. América tiene 5 puntos y menos 2 y jugará como visitante en Porto Alegre contra Gremio. La Católica suma 4 puntos, 1 menos y menos 4, y será local ante Internacional en Santiago. Vamos a ver qué pasa.
Daniel Morales habla de lo mismo y no comparte que se haya contratado al señor Cruz Real por la falta de experiencia. Él dice que se debió contratar un técnico experimentado que pusiera al América en el lugar que lo dejó Guimarães. Usted puede tener razón, Daniel. Sobre todo, y como para que cerremos el tema de América, que ha sido hoy recurrente, cuando un técnico quiere cambiar tantas cosas como Cruz Real, no es fácil hacerlo en tan poquito tiempo y con la exigencia y la presión de la competencia encima. Vimos en el primer partido con Junior que él quería presionar, tener la pelota, salir jugando, cosas que no hacía tan a menudo América, y eso se complica. Eso no es tan fácil cuando no hay suficiente tiempo de entrenamientos. Y creo que ahí fue donde se pecó. Así se haya jugado bien el primer partido frente al Junior, la presión alta necesita tiempo, la salida con balón dominado necesita tiempo, la posesión necesita tiempo, y Juan Cruz Real no lo ha tenido porque lleva muy poquitos partidos.
Andrés Cerezo nos escribe: soy hincha del Cali y me da tristeza lo que está pasando en mi equipo amado. Desde hace años no está en nada. Ustedes dirán que soy injusto, porque con un hombre menos ganó 2-0 y no debería darle tan duro, pero es que no juega nada. Yo no sé si el Cali tiene mejores jugadores, pero solo salvaría a David González, a Palavecino y a Menose. Se ha convertido en un equipo chico que solo vive de recuerdos. Desde hace años al equipo no le meten plata. Andrés, le recomiendo esperar, porque el Cali venía muy mal por lo que vimos en Palmaseca contra Millonarios y en Armenia frente al Cúcuta, pero estuvo bien ante Petrolera y está entre los 8, muy cerca del líder, así que esperemos con los ojos abiertos y con los oídos despiertos.
Y este último correo, porque ya han comenzado muchos partidos, hoy vamos a tener una actividad futbolística bastante grande. Lo envía Alex Castillo Delgado, de la ciudad de Cartagena. Dice él que los oyentes pueden perfectamente cuestionar los conceptos de nosotros, ni más faltaba, don Alex. Así es, y que además puede servir como ayuda para precisar algunos comentarios. Y él nos define a los dos. Don Oscar Rentería, periodista frentero y sensato. César Augusto, sus comentarios y sus conceptos lo hacen ver un carismático del periodismo. Y noto que lo fácil lo hace difícil y lo difícil lo hace fácil. Voy a tratar de hacer ver fácil todo para que las cosas funcionen mejor. Ya seguimos. Antes de hablar de los partidos de hoy, del Everton, donde James va a ser titular, del Atalanta, donde Dubán Zapata será titular, va de suplente Jerry Mina en el Everton, la trifulca de DirecTV tiene que ver con la relación Koeman-Messi. Esa relación, de entrada, cuando llegó el técnico holandés, se deterioró porque Koeman dijo: aquí no habrá privilegios. Obviamente que Messi se sintió, porque tiene privilegios en el Barcelona, se armó la pelea, renunció, se iba a ir, al final no se va. Da declaraciones fuertes Messi, además no le gustó lo que hizo Koeman con su amigo Luis Suárez, pero ayer Messi manifestó que lo mejor era olvidar todas las diferencias, los malos momentos y tirar el carro de la misma piola, todos tratando de fortalecer y de sacar adelante el Barcelona. Y como si eso no fuera poco, los amores, don Oscar Rentería, de Koeman se manifestaron en la conferencia de prensa hoy. Dijo, hay que buscar el mejor equipo para Messi, donde él pueda brillar. Y una de las cosas que en el primer partido le destacaron al Barcelona es que no fue tan Messi dependiente.
Usted en la trifulca de DirecTV cita a Luis Suárez, y yo antes de hablarle sobre la trifulca, quiero decirle que Luis Suárez estaba jugando con el Atlético de Madrid hasta el minuto 62, y lo acaban de sacar porque el Atlético de Madrid no le ha metido goles al Huesca, ya van 78 minutos, el partido está 0-0, lo sacaron al minuto 62 y metieron a Diego Costa. Anteriormente venían jugando los dos, o han dicho que los dos pueden jugar, y entró también en el Real Madrid Coque, acompañado por Correa. Quiero decirle lo siguiente, Messi ante todo es un profesional. Messi es uno de los jugadores más limpios que usted pueda conseguir en el profesionalismo del fútbol. Messi anteriormente no le reclamaba a nadie nada, Messi no aparecía en escándalos, Messi no estaba protestando por nada, comentando cosas sobre noticias que giran en el mundo del balón, nada de nada, un profesional íntegro. Y yo estoy seguro que lo que ha dicho es bueno para Messi como profesional. Paremos esto, ya no sigamos más en la rueda de prensa preguntándome por Koeman o preguntándome por Suárez o preguntándome por esto, paremos esto, vamos a jugar por el Barcelona, vamos a ganar por el Barcelona. Pero recuerde usted que después del último partido jugado por el Barcelona con Messi, donde Ansu Fati marcó dos goles, yo le dije, vi dos gestos en Messi, dos nomás, que no me gustaron. Dos gestos, la cámara los tomó y a mí no me gustaron. No porque hubiera protestado, no por escuchar una palabra fea o grosera, no. Dos gestos de esos que uno no puede ocultar. Yo sé que Messi en este momento no ve la hora que termine su contrato para irse o para largarse, como podría decir otro, del Barcelona. Y a lo mejor, ¿por qué no?, entrar en el Atlético de Madrid, donde está su gran amigo Luis Suárez.
Claro, porque es muy triste ser el mejor jugador del mundo, ganarse más de 100 millones de euros al año y estar aburrido, estar disgustado, estar de mala gana en el equipo donde se juega. Y eso es lo que está pasando con Messi. Pero Messi es buen tipo, es buen profesional y sin duda el mejor futbolista. Acaba de comenzar Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund con toda la banda del Bayern por la Supercopa de Alemania. Y ya están calentando Everton y el West Ham. Va el Everton con toda la formación principal, sin Jerry Mina. Van Digne y Kane en la parte posterior con Pickford como arquero. Tampoco va el jugador Ducoré como titular. En el medio van Sigurdsson con el número 10 por la derecha, Allen por el medio, buen trabajo del brasileño, y Fabián Delp por el sector izquierdo, y adelante van James Rodríguez con el 19, Dominique Calvert-Lewin con el número 9 y Richarlison con el número 7 ante este West Ham, que no es un rival menor y no será un partido fácil para el Everton.
Le tengo una noticia sobre su gran amigo, que juega en el Real Madrid, que nació en Bélgica, que ha sido considerado uno de los grandes jugadores del mundo, ¿no? Un muchacho joven, apuesto él, con una fortuna en los bancos, pero que usted califica de vago, y yo estoy de acuerdo con usted, porque este hombre yo no sé qué le pasa. Mire, otra vez lesionado, y estoy hablando de Hazard. El Real Madrid informó que el belga sufre una lesión muscular en la pierna derecha y estará entre 3 y 4 semanas de baja. No, qué bárbaro.
No, es que Hazard es el jugador más caro del mundo. Lo que le cuesta al Real Madrid no tiene precio. Uno no puede llegar después de un mes de vacaciones con 6 kilos de más a hacer pretemporada. Y resulta que en la pretemporada se lesionó. Entonces comienza la liga, en la pretemporada después de la pandemia, comienza la liga y el jugador también por fuera, porque la sobrecarga muscular es exagerada, tiene debilidad muscular y se lesiona demasiado fácil. Santiago Arias
gol del,
dijo... Sí.
No, le iba a decir que acaba de meter un gol el City. Gol del City, pero es un partido que no vale mucho la pena contra el Sutherland, pero de todas maneras, pues gol del City. El City sí vale la pena porque ahí está su amigo Guardiola. Pero hábleme mejor de Santiago Arias, que es un jugador colombiano.
Además dijo, mire, soy un jugador con mentalidad ganadora, llego a Alemania con el deseo de triunfar en el Leverkusen. Voy a dar lo mejor de mí. Hizo una diferencia entre Simeone como técnico del Atlético y Peter Bosz, el entrenador del Leverkusen. Dijo, aquí siempre estás pensando en salir a ganar el partido y hacer transiciones rápidas, mientras que en el Atlético se juega a mantener el cero y después salir a hacer los goles. Fíjese la diferencia de mentalidad entre un entrenador y otro, y yo diría, entre el fútbol alemán y el fútbol español.
Pagó Barcelona 20 millones de euros por Serginho, quien ya pasó los exámenes médicos. Y hablando de brasileros, quiero decirle que Neymar tiene una deudita, pequeña ella, para la cantidad de plata que tiene Neymar, esto es una chichigua. 34.6 millones de euros apareció en la lista de morosos que acaba de publicar la Hacienda Española.
Mire, mientras Hazard es convocado por Bélgica a un lesionado, Gareth Bale, que está con una lesión y no puede jugar todavía con Tottenham, no fue convocado con Gales para los partidos de la selección en octubre. Se va a medir ante Irlanda el 11 y ante Bulgaria el 14. Pero ha dicho Mourinho que está feliz y que cuando empiece a jugar va a ser un hombre muy importante en el equipo.
Le voy a dar noticias de colombianos. Con Campuzano, Fabri, Cardona, el Boca pasó a octavos de final en la Copa Libertadores. Empató sin goles frente a Libertad. En Liga de Quito, que contó con Martínez Borja, clasificó con 12 puntos a octavos de final también. Le ganó 4-0 al Binacional. Sin Davinson Sánchez, el Tottenham inicialmente empató 1-1 frente al Chelsea, pero luego clasificó por penales. El Cucho Hernández jugó bastante bien en su equipo Getafe y estuvo en la cancha hasta el minuto 62. Ganaron 3-0 al Betis. Y finalmente, hablando de Colombia, de la Liga Betplay, el Río Negro empató con Pasto 1-1. No le alcanzó a Pasto, que esperaba la victoria, los 3 puntos, para conseguir el primer lugar de la Liga.
Ja hemos dicho que Viviana Steinhaus, una mujer de 41 años, va a pitar Bayern Múnich, Borussia Dortmund, por primera vez en la historia de la Supercopa. ¿Usted como jugador de fútbol se sentiría diferente si le pita una mujer?
No, aunque ya tuve una experiencia, ¿sabe? Se la voy a contar porque es una anécdota bonita e interesante. Nosotros jugábamos un partido los periodistas en Bogotá contra un equipo de veteranos extranjeros donde estaban el arquero López, estaba Amado, estaba, ¿cómo se llama?
Sarnari. Luis Jerónimo.
En fin, todo es Luis Jerónimo López, estaban todos ellos. Y hubo un tiro penal favorable a nosotros. Nosotros estábamos empatando 0-0. Dirigía una mujer. Yo, pensando que de pronto ocurriera algo feo en el partido, porque estaba bastante fuerte, le dije, antes de cobrar el tiro penal, le dije a la jueza, le dije, señorita, lo que voy a hacer es reglamentario. Ella se quedó mirándome, pero no me dijo nada. Entonces yo coloqué la pelota en el penal, había hablado con un compañero, estaba tapando a Luis Jerónimo López, entonces yo le rodé la pelota un poquitico a mi compañero, que entró desde atrás solo. Jerónimo se quedó completamente parado, mi compañero hizo el gol y la jueza dio el gol válido. Hasta ahí todo bien. Lo que me llamó la atención es que yo he debido decirle eso al Jerónimo López, porque me sorprendió que él no conociera el reglamento, se fuera hacia la jueza, la increpara y le dijera que aprendiera reglamento porque eso no era válido. Me llamó la atención y quedé completamente azul, como decíamos en ese tiempo, porque no sabía. Pensé que la árbitra, a lo mejor, o la jueza no estaba en función del reglamento, pero nunca imaginé que el del problema iba a ser Luis Jerónimo López, quien se había retirado ya del fútbol profesional, pero que había sido uno de los jugadores más destacados de nuestro campeonato.
Mire usted, don Oscar Rentería, conocedor profundo del reglamento en épocas pretéritas. Yo creo que debe ser igual, hay que respetar al hombre juez y a la mujer juez. Pero un futbolista me dijo una vez, ¿sabe una cosa? Uno le tiene más miedo a la mujer que al hombre. Al hombre le protesta y le habla duro y pone cara contra cara, pero a la mujer no es capaz. 2 bajas tiene ya la selección de Chile para la eliminatoria del Mundial de Qatar, partidos ante las selecciones de Colombia y de Uruguay. Uruguay primero, Colombia después. Claudio Bravo, que tiene una lesión muscular, y Eric Pulgar, que se recupera de coronavirus. Y en el caso de Colombia, ojo que se está demorando Queiroz, porque va a ser difícil tener todos los jugadores que él quiere. Se va a atravesar alguna federación que exige cuarentena, alguna lesión, algún coronavirus, alguna cosa va a pasar.
Ayer les dije a ustedes por televisión, estaban Hugo, Gabriel, Diego, estaba también Sergio, les dije a ustedes que un amigo nuestro, suyo y mío, me había escrito desde Londres manifestando que Steven Alzate era la sorpresa en la convocatoria de Pekerman. Y ninguno de ustedes le paró cuidado, ¿no? Le puso bolas a la noticia. De pronto se da, y fue una noticia que dimos, no por mí, gracias a un amigo nuestro, a Omar, quien colabora con nosotros en este programa y la había entregado desde Londres.
Pero ¿sabe qué pasa, Oscar? Es que no es sorpresa, porque Steven Alzate ha estado en las dos últimas convocatorias de Queiroz. Entonces, ¿qué sorpresa va a haber? Es la ratificación de que es un jugador que le gusta. Acaba de entrar Vaca en el Villarreal por Moreno. El Villarreal le gana 3-1 al Deportivo Alavés, minuto 86. Y en el fútbol de Italia, el Inter le ganó 5-2 al Benevento en partido por la Serie A. Vamos a hacer una pausa, Oscar, y ya regresamos al pulso. Oscar, ¿usted vio el partido entre Águilas Pasto 1-1?
No, no lo vi. No lo vi, de verdad que no lo vi, pero me llamó la atención el resultado, porque yo sí pensé que Pasto esa oportunidad no la iba a desaprovechar para conseguir el primer lugar de la liga.
Yo tampoco lo vi, pero le pregunté a Daniel Pérez, nuestro compañero de WIN, que transmitió el partido. Yo estaba viendo el partido de América y supongo que usted también. Águilas bien defensivamente, sin ataque, Pasto con muchas más oportunidades. El gol que le hace Águilas a Pasto de Jason Quiñones es increíble. Un tiro de esquina y una pelota que remata entrando a las 5:50 en todo el medio del área para el 1-0. Lo tenía que marcar Tobar, hacían marcas individuales, se le escapa Tobar y remata. Jugada preparada del técnico Estífano de Águilas, que dijo que no le había gustado el ataque del equipo. Y el Pasto tuvo dos penaltis. El primero lo desperdició. El segundo también lo desperdició Feiber Mercado, pero en el rebote del arquero consiguió la segunda anotación. Le pregunté por los penaltis porque hubo VAR en el partido. Me dijo, para mí el primero no fue y el segundo fue una mano clara, incluso con intención separada del cuerpo, que el árbitro pitó correctamente. Pero vuelve y juega el tema de la apreciación en los penaltis, que a veces ni siquiera con VAR es fácil de resolver.
Dos noticias de colombianos. Hoy está cumpliendo 34 años Cristian Zapata. ¿Será que lo convocan para la Selección Colombia, aunque sea de suplente? Y Jason Murillo ha manifestado desde Europa que él renovó con el Celta de Vigo por el cariño que le tiene la gente.
Lewandowski, Neuer y Neuer son los dos candidatos a mejor jugador de la UEFA. Usted y yo estamos de acuerdo en que eso se lo tiene que llevar Lewandowski, ¿no es cierto?
Sí, señor. Lejos. Bueno,
lejos, sí. Yo creo que es el gran candidato y se lo va a ganar. Cristiano ha pagado más de 20 millones de euros a Hacienda. Messi ha pagado más de 20 millones de euros a Hacienda. Ha pagado Piqué, han pagado varios jugadores. Y resulta que Neymar aparece con una deuda de 34.6 millones. Entró en la lista de morosos en Hacienda de España. Hoy la publicó la agencia tributaria. El tema es bien complicado porque está pendiente desde el 31 de diciembre del 2019 y corren intereses, sanciones que en el caso de Neymar ya llegan al millón de euros.
Le voy a dar algunos titulares de la prensa deportiva en el mundo. AS tituló hoy, Dembélé apunta al United. El Corriere dello Sport en Italia,
Juventus-Napoli en la cuerda floja, partido clave en riesgo por posibles contagios de coronavirus. La bola de Portugal. Otamendi dijo que defenderá su dorsal en el Benfica hasta la muerte. ABC de Paraguay dice, comienza a volar una nueva ilusión con los entrenamientos de la selección paraguaya rumbo a Qatar 2022. Allá están entrenando. Aquí no hacemos nada. Ni entrenamos porque los jugadores no han llegado, ni hacemos nada, ni estamos aquí, ni hacemos nada. El país de Uruguay tituló y resucitó Peñarol en la Copa. Su chance era vencer a Colo-Colo y lo hizo.
Pero es que usted no puede pretender que los jugadores lleguen 12 días antes cuando están disputando partidos con sus equipos en las ligas. Ellos van a llegar el fin de semana antes, van a llegar el lunes o el martes antes del partido del frente a la selección de Venezuela. No le voy a preguntar por el favorito, porque creo que el favorito es el que está más arriba en la tabla, el Tolima, que tiene 19 puntos, Nacional tiene 15. ¿Quién cree que gana, Nacional o Tolima?
Nacional-Tolima. Nacional.
Bueno, el partido. Bueno, sí, mire, bueno, las formaciones.
Nacional.
Yo también creo que gana Nacional. Cuadrado en la portería, Erivelton, Brian Córdoba, Bragieri y Cristian Mafla. Rovira, Perlaza, Andrés Andrade, Vladimir Hernández, Jefferson Duque y Harlan Barrera. Poquitos los cambios con respecto al partido que perdió frente a Once Caldas. Y Tolima con Montero, Marulanda, Quiñones, Anderson Angulo y Danovis Banguero. Jason Gordillo, Juan David Ríos, Andrei Estupiñán, Hamilton Campas, que es figura, Albornoz y Juan Fernando Caicedo. Buenos equipos los dos.
Le quiero comentar que terminó ya el partido. No pudo Atlético de Madrid meterle un gol a Huesca. Lo intentó por un lado, por el otro, y terminó 0-0. Y es un partido de la Liga de España. Le va a costar ese empate al equipo de Simeone. Pero también empezó, ya va 1:08, el juego del Atalanta. Y ahí veo a nuestro compañero Dubán Zapata con el número 91 en punta en este partido. Dubán, Falcao, ¿quién empieza contra Venezuela como centro delantero? ¿O jugarán los dos? ¿Usted qué dice?
No, yo creo que es difícil que jueguen los dos. Yo creo que va Falcao de inicialista, con James y con Muriel o con otro, Luis Díaz, pero me parece que va a ser un 3-3 Queiroz. Yo pondría Falcao, Oscar, en la primera línea de volantes, al lado de Cuadrado y de Barrios, y me daría el palo con tres delanteros frente a Venezuela. Yo no puedo creer que Queiroz vaya a jugar con los mismos defensores que ha utilizado siempre y con tres volantes de marca. No puedo creer. ¿Usted a quién pondría? Yo sé que usted pone a Duván y a Falcao.
Entonces no pregunte, usted ya sabe, sí, porque yo se lo he dicho toda mi vida, se lo he dicho, yo no puedo desperdiciar a los dos máximos goleadores que tenemos en el fútbol, yo no los puedo desperdiciar.
Ojo que Muriel también. Ojo que Muriel tiene los mismos goles de Zapata. No lo desestime.
Sí, señor. No, yo no lo desestimo. Yo no, por nada del mundo. Oiga, que por favor, me cuenta algo sobre el partido de James. Cuénteme algo.
Camiseta azul para el Everton. Empezó el partido. Llevan apenas 6-7 minutos. James jugando por derecha, la pelota del Everton. La iniciativa del Everton en el comienzo del juego. Se me fue por un momento la señal, pero ahí estoy pendiente, don Oscar Rentería.
Ah, no, tranquilo, no se preocupe, me avisa que yo tengo un televisorcito, pues no tan fino como el suyo, pero sí me registra todos estos partidos. Óigame, le voy a dar los juegos de hoy por la Copa Libertadores. A las 5:15 de la tarde, Caracas-Medellín, 5:15 de la tarde, Caracas-Medellín, Palmeiras-Bolívar, Nacional-Racing. A las 7:30 de la noche, óigame, Junior-Barcelona, 7:30 de la noche, y a esa misma hora, Alianza con Estudiantes de Mérida, River Plate con Santos Borré y Carrascal frente a Sao Paulo, y Flamengo con Richard Ríos frente a Independiente del Valle.
Fue presentado Johan Carbonero en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Estaba muy contento porque lo va a dirigir Maradona, aunque no dirija, aunque el mando táctico lo lleve siempre su asistente. De todas maneras, pues para un futbolista es importante que en el banco haya un hombre como Diego Maradona. Y Dairon Pérez fue designado nuevo técnico del Atlético Huila. Es un exfutbolista paisa que estuvo a cargo del grupo Sub-20 y sustituye en el puesto a Flavio Robato, que por todas las informaciones que me han dado, se fue porque se querían meter en la conformación del equipo.
Oiga, Bayern 1, Dortmund 0. Gol lo hizo Tolisso, le dicen unos, y otros le dicen Tolisso, dependiendo pues del narrador que esté de turno. Quiero comentarle algo, hombre, que me parece interesante. Es que viendo la posibilidad de Colombia en el partido contra Venezuela, nosotros necesitamos ganar, nosotros queremos ganar y debemos tener los mejores jugadores en la cancha. Y los mejores jugadores serían en una formación titular en el medio campo Cuadrado, el señor Barrios y el señor Mateus Uribe. Y adelante James Rodríguez, Falcao y Muriel. Diría yo, para no poner a Falcao y a Dubán, porque usted es uno de los que dicen que de pronto no pueden jugar porque ambos actúan por el medio, qué sé yo. Yo sí creo que pueden jugar.
No, 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 Oscar, yo no digo que no puedan jugar. Yo lo que digo es que Queiroz no los va a poner juntos. Ahora, si uno tiene a Medina y a Tecillo, ¿por qué no puede poner en la mitad a Barrios, a Cuadrado y a James? Mire, antes de terminar, Patrick Evra denunció racismo hacia la selección de Francia. ¿Y usted es abuelo, Oscar? ¿Cuántos nietos tiene?
5 nietos, para que le dé a usted envidia de la sana.
¡Qué maravilla! Pues Lothar Matthäus se convierte en abuelo por primera vez. El exjugador dio a conocer que su hija mayor, Alisa, dio a luz el 8 de septiembre a un bello niño. Se nos acabó el tiempo, ya viene el VAR va a estar pendiente de todos los partidos, de James, de Dubán Zapata, de los muchos juegos que tendremos en la tarde y que ya comenzaron con el inicio aquí en el Pulso del Fútbol. Sigan en Caracol Radio con el VAR, que está muy bueno.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.